Shalom, estamos leyendo de los escritos del Rabash. Vamos a leer del Shamati. ¿Qué significa otros dioses en el trabajo? Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, Capsi o Ayel. Las preguntas con respecto al tema se van a preguntar en vivo. Escritos del Baal HaSulam, del Shamati, no del Rabash. Y en nuestro libro de Shamati en español está en la página 71. Está escrito, no haréis otros dioses delante de mí. El Sagrado Zohar interpreta que debe haber piedras con las cuales pesar. ¿Cómo puede pesarse la labor con piedras por medio de lo cual uno pueda conocer su propia situación en el camino de Dios? A esta responde que es sabido que cuando uno comienza a trabajar más de lo habitual, su cuerpo empieza a patalear y rechaza esta labor con toda su fuerza. Esto se debe a que, con respecto al otorgamiento, implica una pesada carga con el cuerpo, el cual no puede tolerar este tipo de trabajo. Y su resistencia se presenta en forma de pensamientos ajenos. Cuando llega, comienza a preguntar quién y qué, y de este modo uno declara que todas estas preguntas ciertamente le son enviadas por el Sitra Ahra para obstaculizar su trabajo a lo largo del camino. Está escrito que si en ese momento uno afirmara que eso proviene de la Sitra Ahra, violaría el precepto de lo que dice, no haréis otros dioses delante de mí. El motivo de esto es que uno debe creer que viene de la Sagrada Shekhinah, puesto que no existe nadie más que él. Por lo contrario, la Sagrada Shekhinah le revela a uno su verdadero estado, es decir, la manera en que uno se dirige por los caminos de Dios. Esto quiere decir que enviarle estas inquietudes llamadas pensamientos ajenos, ve cómo uno las responde. Y de esta forma, uno debe llegar a conocer su verdadera situación en el trabajo para poder saber qué hacer. Esto es similar a lo que dice la parábola respecto al hombre que quiere saber cuánto lo amaba su amigo. Desde luego, cuando están cara a cara, su amigo se oculta por vergüenza. Por lo tanto, uno envía a una persona ante su amigo para que hable mal de uno mismo. De este modo, puede ver la reacción de su amigo mientras él está ausente y comprobar así el verdadero grado de amor que aquel siente por él. La enseñanza de esta parábola es la siguiente. Cuando la Sagrada Shekhinah muestra su rostro a la persona, es decir, que el estado en el cual el Creador provee vitalidad y regocijo, uno se avergüenza de decir lo que piensa sobre la labor de otorgamiento y acerca de no recibir nada para sí mismo. No obstante, cuando ella no muestra su rostro, o sea, cuando la vitalidad y el regocijo se enfrían, uno puede ver el verdadero estado en el cual se encuentra con respecto a la intención de otorgar. Si uno cree en lo que está escrito, que no existe nadie más que él, y que el Creador es quien envía todos los pensamientos ajenos, es decir, que él es el que ejecuta, ciertamente sabrá qué hacer y cómo responder a cada una de las preguntas. Parecería que la Sagrada Shekhinah le enviara mensajeros para comprobar cómo él la culmina, la calumnia y el reino de los cielos. Y es así como podemos interpretar este asunto. Uno puede comprender que todo viene del Creador. La razón de esto es que se sabe que los golpes de protesta que el cuerpo le viene a la persona a través de sus pensamientos ajenos no son dados cuando esta no está indicado por el trabajo. Por el contrario, estos golpes les son enviados por el cuerpo y son sentidos plenamente, al punto que estos pensamientos destrozan su mente. Después de observar la Torah y trabajar más que de costumbre, esto se llama piedras con las cuales se pesa. Esto significa que las piedras caen en la mente de uno cuando desea comprender estas inquietudes. Después, cuando uno procede a sopesar y medir el propósito de su trabajo, si comprueba que ciertamente vale la pena trabajar con la intención de otorgar, trabajará con toda su fuerza y con toda su alma, y todos sus deseos estarán dirigidos solo a la esperanza de que lo alcanzable en este mundo se corresponda con su trabajo para deleitar a su Hacedor y no para satisfacción corporal. En ese momento se inicia un debate amargo, ya que uno comprueba que hay argumentos a favor de ambas posiciones. Las Escrituras advierten al respecto: no haréis otros dioses delante de mí. No digan que algún otro dios les dio las piedras para pesar su trabajo, sino delante de mí. Por el contrario, uno debe saber que esto es considerado delante de mí. Es así que uno compruebe la forma verdadera de la base y el fundamento sobre los cuales se construye la estructura de la labor. La pesadez experimentada en el trabajo se debe principalmente a que existen dos textos que se contradicen entre sí. Por un lado, uno debe intentar que todo su trabajo consista en alcanzar la dvekut con el Creador y que todo su deseo sea solamente darle satisfacción a su Hacedor y de ninguna manera a sí mismo. Por otro lado, vemos que este no es el objetivo principal, puesto que el propósito de la creación no era que las criaturas le otorgaran al Creador, pues Él no carece de nada como para que las criaturas tuvieran que darle algo. Por el contrario, el propósito de la creación sigue su deseo de hacer el bien a sus criaturas, o sea, que las criaturas reciban de Él el placer y deleite. Estos dos aspectos se contradicen entre sí, de un extremo a otro. Por una parte, debemos otorgar, y por otra, debemos recibir. En otras palabras, existe el discernimiento de la corrección de la creación, que consiste en alcanzar la dvekut, entendiéndose esto como una equivalencia de forma, y que todas sus acciones sean solo con la intención de otorgar. Solo entonces es posible alcanzar el propósito de la creación, que consiste en recibir deleite y placer del Creador. Por ende, cuando uno se ha habituado a transitar por los caminos del otorgamiento, no posee kelim, vasijas de recepción, y cuando uno recorre los caminos de recepción, no tiene kelim de otorgamiento. Así, por medio de las piedras para pesar, uno adquiere ambos. La razón es que después de la negociación que se suscitó durante el trabajo, cuando supera y acepta sobre sí la carga del reino de los cielos, teniendo en mente y corazón la forma de otorgamiento, hace que, cuando se está a punto de extraer la abundancia superior, puesto que ya posee un fundamento sólido acerca de que todo debe estar en correspondencia con la cualidad de otorgamiento. Aún cuando uno recibe cierta luminiscencia, esta recepción ya será con el propósito de otorgar. Esto es así porque el fundamento entero de su trabajo está construido únicamente sobre el atributo del otorgamiento. A esto se le considera recibir con el fin de otorgar. El hombre fue creado en un estado, aunque le parece que se encuentran otros y el mundo es algo grande a su alrededor, pero todo esto son como sus vasijas internas que aún no han llegado a él en unión y no puede unirlas todas juntas, que él se encuentra solo frente a la divinidad, frente al Creador. Y todas las molestias, pensamientos extraños, deseos, sucesos que vienen frente a él, él tendrá que adjudicarlos precisamente no a esos, cosas que le parecen aún por falta del trabajo que tienen algún tipo de motivos o orígenes, sino que solamente al Creador. Este es el trabajo. Porque cualquier cosa que no lo adjudica al Creador, incluso para sí mismo, o al compañero, o distintos motivos del destino, todo esto es llamado otros dioses, en que él se depende a sí mismo de algo o algo que no es el Creador, que hay alguien o algo que puede ser el origen del otorgamiento, bueno o malo, sobre él, o en realidad cualquier cosa, sino que este principio de que no hay nadie fuera de él, nosotros tendremos que realizar por encima, sobre todas las molestias dirigidas que el hombre sepa cómo dirigirse solamente a la única fuerza, a ese único origen. Por lo tanto, en el trabajo de dirigirse a esa única fuerza, se encuentran unas cuantas etapas, formas. Una de ellas es que, con respecto al mismo origen, ¿hay más o no? La calidad, bueno o malo, ¿por qué cambia esto? ¿Por qué es cambiable, cambiante, con respecto a relaciones, con respecto a este mismo origen, para recibir o para otorgar? El trabajo con respecto a este origen, que lo hace de su vasija privada, particular, de eso de que él se une con todos y entonces él se siente a sí mismo como esa única criatura que existe. Él une todas esas fuerzas que actúan sobre él, no de él, sobre él, distintos orígenes. Los une todos a un origen. Es decir, hay acá unas cuantas cosas. Es decir, el hombre y el Creador, el hombre es quien cambia como creación con respecto a toda la realidad y todos sus detalles. El Creador se divide en distintos orígenes, influencia, buenas, malas. El hombre alrededor del el mundo alrededor del hombre así se divide. Y también este mismo trato, relación entre el Creador, la criatura, que es el único que todavía no puede incluir a todos dentro de él, el Creador que es el único o que está incluido, compuesto tal vez de muchos orígenes distintos, extraños, a veces malo, a veces bueno. Acá hay muchos discernimientos y la relación entre ellos para recibir y para otorgar. ¿Qué exigen del hombre? ¿Por qué hay que hacer todos estos actos de influencia, de otorgamiento, llegar a esto por encima de todas estas confusiones y todo este crecimiento del mismo ego?
Ve...
y cómo componer dentro de sí una intención hacia la influencia con este mismo deseo de recibir. Entonces, en todas estas observaciones que él las une en una, que también él por sí mismo no existe, no como origen de pensamientos, ni fuerzas, ni actos, y no que en realidad como nada, sino que como algún tipo de copia de la fusión, del apegamiento, una copia inversa de esta adhesión del único estado que existe. Y este mismo estado, él tendrá que recomponer, encontrarlo, descubrirlo. Si el hombre se encuentra todo el tiempo en la búsqueda de ese mismo punto de unión, hasta el punto que él desaparece allí, o que se encuentra en una altura igual, que bajar es, entonces significa que él trabaja todo el tiempo en el aspecto de otros dioses, que su trabajo sea en descubrir, encontrar cómo él se encuentra con respecto a la divinidad. A ver si en todos los pensamientos, motivos, muchos actos que él hace, ¿hay alguna otra fuerza fuera del Creador que le organiza el pensamiento y la decisión y el acto? Y se encuentra en ellos, y el hombre entonces se descubre ese, como quien actúa con toda la fuerza y fuerza de su deseo y pensamiento junto con el Creador, en que llega el estado en que como un guante es que él sabe todos los actos de la mano, acepta con todos estos actos por encima de todas las cualidades inversas en él, y hace esto en unión, unido, como uno, en fusión. Y eso significa que llegó a ese mismo único estado verdadero que existe. Y todo el mundo, gran mundo, y todos los mundos superiores, todo esto se une y concluye en esa misma unión. Por lo tanto, el trabajo de descubrir a estos otros dioses es un trabajo que todo el tiempo tendrá que, sí, estar frente a nosotros. Y cada motivo nos muestra que nosotros no nos encontramos en unión con una única fuerza, así, incluyéndolo nosotros mismos. Esta se llama otros dioses. Eso es la realización del principio de no hay nadie más fuera de él. Preguntas. Sí. Mijael de Lod pregunta, ¿por qué yo divido al Creador en distintos tipos de fuerzas? ¿Es para adaptarlo a los distintos deseos en mí? ¿Para que yo pueda contenerlo dentro de mí, dentro de mis distintos deseos? Es cierto. El deseo de recibir en mi ego, si él se describe a sí mismo como algo más alto que el Creador, él se dibuja a sí mismo, en vez de Creador, otros dioses. Es decir, algún tipo de otra fuerza, no exactamente el Creador. Es decir, la copia del deseo de recibir en mí, que le parece que ese es el Creador, de acuerdo a lo que su deseo no corregido le dibuja. Se llama otros dioses, es decir, si yo no me encuentro en otorgamiento con respecto a algún tipo de deseo, no de una forma corregida, la forma de mi deseo, como describe a Elohim, al Creador, es llamado otros dioses. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se encuentra en 10 sefirot de Cáscara o 10 sefirot de Kdusha. En realidad, que si yo, dentro de Malchut descompuesta, yo describo hacia Keter descompuesto, significa otros dioses. Y si yo describo de Malchut corregida a Keter, eso significa Creador. En el rango está cuanto yo soy capaz de estar en él, en contacto, en conexión, en descubrirlo. Pero esto es ese mismo fuerza superior, solo de acuerdo a mi rango. Por lo tanto, otros dioses son formas descompuestas que así me parecen a mí, de esta misma fuerza superior, que yo las describo, estas formas, dentro de mi ego, dentro de mi descomposición, imperfección. Es por esto que si el hombre trata correctamente todas estas formas de otros dioses, estas se transforman para él en ser como... Él comienza a ver que no hay cosas acá que tendrán que desaparecer o no tienen necesidad, sino que precisamente así fue como el faraón acercó a Israel, al Creador, hasta cuánto es desagradable, hasta cuánto es contrario. Pero precisamente con esta inversión trabajamos, si no, no tenemos aún una corrección con la santidad. Sí. Tomer de Bet Kabbalah Lam de Jerusalén. Continúa lo que usted dice. Tal vez de acuerdo al artículo, esta base donde se encuentra la santidad es influencia, pero ¿dónde posicionar el trabajo en el tiempo de la preparación? ¿Cuáles son los consejos para posicionar el trabajo en el tiempo de la preparación correcta? Mire. Hay una orden, mandamiento, Shema Israel, escucharás a Israel, que el hombre tendrá que dirigirse al Creador único, nuestro Dios. ¿Qué es Shema Israel, escucha Israel? Digamos, yo digo Shema Mijael, escucha a Mijael. El Creador, nuestro Dios, es uno, tu Dios. Y eso, en realidad, es la dirección que yo con esto me dirijo al origen, hacia la revelación, hacia la unión. Esa es la base, lo que él pregunta. ¿Cómo posicionar este trabajo? Esta es la base, este es el riel. En este riel yo tengo que dirigirme, este eje tengo que dirigirme por medio de distintos consejos, medios, para poder llegar a esa existencia de esta frase. Yo y el Creador nos encontramos en una línea. Yo me acerco a él por medio de estos medios que yo tengo, Israel, la luz. Es decir, la luz es todo lo que nosotros podemos imaginar, todo lo que nosotros podemos ver en lo que es la creación. Si es posible decir creación, cree la tendencia al mal y la Torah como su condimento también. ¿Qué tipo de creación, al parecer? ¿Sí? Entonces yo tendré que organizar todas estas cosas en una dirección. Yo me encuentro falto de adhesión con el Creador. Esa es la meta. Yo no sé exactamente lo que es, de acuerdo a los deseos, pensamientos, decisiones, actos, y de acuerdo a la conclusión de todo esto. Pero soy yo, los medios y la meta. Y esto es lo que yo tendré que organizar, encuadrar. Y el final, el término, la conclusión, uno. Que todo se incluye dentro de este concepto, el uno. En el camino recibimos una forma distinta de pensamiento, de decisión, del acto. Todo cambia. Realmente todo cambia dentro del hombre. La luz hace de nosotros en el camino algo, una nueva creación. que ahora no podemos describir ni imaginar qué es. Pero en cada estado y estado, en cada etapa y etapa, tú tendrás que dirigirte a lo que tú eres capaz de hacer, lo que tú necesitas en esa misma etapa de realizar. Entonces, resultará que todo actúa de acuerdo a esa misma dirección. Eso es, y la búsqueda, en especial con respecto a las molestias y obstáculos que tú distingues, tu ego trabaja acá, te saca del camino, de no hay nadie más fuera de él. Esto en especial nosotros tendremos cada vez observar, revisar. Eso es, si lo que yo hago, si yo me encuentro en esto, en plenitud, en paz con esa única fuerza o no, si yo lo que pienso ahora, lo que yo ahora siento, es una sensación, pensamiento, si esta distingue mi realidad en dos, o incluso en tres. Hay creador y hay distintas creaciones, motivos, y yo, digamos, me enojan, me molestan, problemas, encrucijadas, el mundo me trae. Esto no trae ya todo al creador, ¿sí? Otros dioses, motivos distintos a mi estado. ¿Cómo puede ser? Si es una fuerza única que actúa en la realidad. Ahora, ¿cómo yo reacciono? Yo reacciono a todos estos motivos en contra de él, a favor de él, así, ya está. O que yo uno de estas cosas y veo tras él al creador, que él organiza todo este escándalo, que yo en componer todo esto juntos y adjudicarlo a él, llego a ese único principio donde no hay nadie más fuera de él. Entonces hay acá un trabajo. Y si el hombre se encuentra en la sensación sensible, sensible, no sé, sensitivo se refiere a Rav. Sí, en observaciones muy exactas. Entonces, con esto él avanza rápidamente y correctamente. Bueno, y vamos a pasar a la próxima parte de la clase del Zohar para el pueblo.